Nos gusta conocer un poco de les artistes de nuestra provincia y hoy nos vamos a la ciudad de General Pico. La semana pasada estuvimos en Toay hablando con Eva Dólar, hablando de sus obras, de cómo había sido su historia. Y hoy nos vamos a la ciudad de General Pico porque vamos a estar charlando con Gabriela López, escultora, a la que le decimos muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? Acá está Nadia y Juan, te saludamos.
Hola, buenas tardes, chicos, buenas tardes. A los dos, ¿cómo están? Nosotros bien acá, con sol, un día sin viento y con sol, así que...
Parecido por acá.
Bien,
¿no?
¿Estás en General Pico ahora?
Sí, estoy acá, en mi taller.
¿En tu taller? ¿Qué, qué vista tiene tu taller?
Al horizonte. Estoy en la colectora de... Bueno, no sé si la Isidoro Brunengo, si conocen, el taller sí. Da... al campo, así. Es el borde de la ciudad.
Bien, si no lo conoce, alguno de nosotros no lo conoce, seguramente alguien lo va a hacer, porque es que esto sale a toda la provincia. Exacto. De La Pampa, así que alguno sabe cuál es la colectora Brunengo.
Es así, es de espaldas a la ciudad y de frente al horizonte.
Muy bien. Ahí tenés tu taller, decías.
Sí, es de mi casa y es el taller. Bien. Y el lugar donde guardo mi trabajo también.
Bien, contanos un poquito cómo cuándo empezaste a estudiar, cuándo viste que ibas a hacer lo que sos ahora.
Mira, yo estudié acá en Pico y me recibí de profe de dibujo y escultura hace 25 años más o menos. ¿Qué iba a estudiar eso? No lo supe hasta que no sucedió. Uh-huh. Sí, desde chica me gustó mucho el dibujo, pero la verdad es que el contacto con la escultura en la infancia es mínimo.
¿No venís de familia de artistas?
No, tengo un papá albañil que es súper artesano con sus manos, pero nada que ver. Ajá. Y mi mamá es ama de casa. No, ni siquiera había visto una escultura. En realidad mi primera experiencia con la escultura la tuve cuando iba al secundario, participaba en cuánta cosa había de concurso de dibujo, de pintura, todo lo que hacía, que organizaba en ese momento la Dirección de Juventud de la Municipalidad. Y en esa época una costumbre que tenían, que estaba buena, es que a toda la gente que ganaba esa especie de concursos de participaciones culturales, a fin de año el premio era que nos llevaban de viaje. No llevaban, digo, porque no, porque a todo, o sea, el premio a esos concursos no era otra cosa que un viaje cultural. Entonces, a los 14 años fui por primera vez. Yo conocí a Buenos Aires porque tengo familia, pero a nadie se le había ocurrido meterme en un museo porque no se les había ocurrido. Entonces, a los 14, con ese grupo de gente, que unos cantaban, otros hacían teatro, fui por primera vez al Museo Nacional y ahí vi... las esculturas que son patrimonio nacional, que son tremendas. Ese es como el primer contacto que recuerdo el día que
vos tuviste.
Pero de ahí en más, nosotros en Pico no tenemos talleres de escultura, ni la única escultura que tenemos era el San Martín. Entonces, bueno, desde esos 14 hasta la facultad pasaron un montón de cosas. Uh-huh. Pero sí decidí hacer la carrera de arte.
¿En Pico?
En Pico, sí. Bien. Y estando en la carrera conocí a la que era la profe de escultura, que tenía un carácter súper particular y era muy muy fuerte en realidad muy comprometido con la enseñanza. Entonces creo que también me tiró para el lado de la escultura porque me hizo quererla desde la enseñanza.
Uh-huh. ¿Y toda tu formación fue acá en la provincia o en algún momento te fuiste a otro lado?
Mira, mi primer formación fue en la provincia y hace muy poco viajé, empecé a conectarme con escultores para aprender técnicas particulares. Pero lo más profundo, lo más largo de mi formación fue en el instituto y después en este Instituto de Bellas Artes, cuando estábamos terminando la carrera, por unas cuestiones que pasaron en un pueblo vecino, que había que hacer un monumento y nadie sabía. Esta profe de escultura, nos hizo juntar a un grupo de mujeres que estábamos dentro de su cátedra para hacer ese monumento para un pueblo de acá vecino. Cuestión que cuando terminamos el monumento, como no podíamos cobrarlo porque éramos estudiantes y no teníamos cómo facturar una municipalidad, el arreglo que habían hecho es que esa municipalidad nos pagaba con herramientas y materiales. pero las herramientas no eran para la facultad, sino que eran para nosotros. Y en ese momento terminábamos la facultad, entonces nos encontramos. Éramos cuatro mujeres que habíamos quedado socias de todas las herramientas que necesitábamos para hacer esculturas fuera del instituto. Entonces los primeros 3 o 4 años trabajamos en esculturas grupales. Eso es como lo más fuerte dentro de mi formación. Uh-huh. En esculturas grupales trabajamos el metal, el cemento, no sé, la fundición de otros materiales. Trabajamos grupalmente. Es una forma colectiva de trabajo, es diferente. Uh-huh, claro. Porque en realidad bocetamos una escultura entre todos.
¿Eso lo siguen haciendo?
Personal. Entonces todo eso lo hicimos en ese momento y ahora después de 20 años lo retomamos, volvimos a trabajar juntas.
Mira qué bueno.
Y hace unos años, en esto de investigar un poco otros materiales, sí empecé a viajar a otros talleres y a formarme en talleres específicos de talla en madera, talla en piedra. Pero lo más grosso de la formación fue acá con este grupo de mujeres.
Bueno, eso, ¿caíste en la universidad pública?
Claro.
Sí. Caí en la universidad pública, caí en esos viajes culturales muy públicos. Claro. Yo no hubiese conocido el Museo Nacional, no por poder o no poder, sino porque a alguien se le tiene que ocurrir que eso es necesario. Cuando no sé, a tu familia no se le ocurre porque le va por otro lado, le pinta por otro lado.
Claro.
Sí. Totalmente.
Gaby, estaba viendo un poquito de tu obra, de las esculturas, y veo muchas niñas y mujeres. ¿Es así? ¿Trabajás básicamente con ellas?
Sí, son casi todas. Sí, creo que hay dos que no lo son.
Ajá.
En todo, creo que solo dos. Sí, me parece que uno... vos cuando haces un trabajo elegís muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ahí elegís la herramienta, elegís la técnica, elegís el tamaño, pero no sé si podés elegir el tema o un poco el tema te elige a vos.
Claro.
Yo cuando, si me lo propongo, puedo hacer otra cosa, pero me tengo que forzar a hacer otra cosa. Cuando imagino algo, en general tiene que ver con la mujer y con la niña, con la infancia, en general de las mujeres.
Bien.
No es a propósito... pero no lo puedo evitar. Y creo que hay algo, a mucha gente a veces te pregunta si vos trabajás, si haces algún encargo, si te encargan alguna cosa. Yo intento que no, porque en realidad lo que trato, no por nada en especial, yo soy docente, entonces la mitad del día lo trabajo en la escuela. Lo que me propuse es que esta otra mitad sea mía, así,
claro.
en cuanto a la elección. Si a alguien le gusta el trabajo y lo compra y qué sé yo, está buenísimo. Pero entonces eso hace que yo no me tenga que ver obligada casi nunca a hacer algo que se le ocurre
no
a otro.
Claro.
Entonces es como muy caprichoso mi trabajo, va por donde voy yo. Me puedo dar esa libertad, ese lujo, porque soy maestra, entonces el que tiene plata hace lo que quiere.
Básicamente, ¿no?
Básicamente,
totalmente,
mediodía.
Totalmente.
Estoy
como muy fascinada con las obras, me parecen maravillosas. Poco entiendo, pero me genera una sensibilidad enorme de las expresiones, las miradas que se transmite en la madera, ¿no? Me parece como muy flashero, ¿no? Lo que pasa con estas obras. ¿Preferís la madera, el barro? ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué material?
Las dos me gustan mucho, son muy distintas.
Ajá.
No puedo estar mucho tiempo lejos de ninguna de las dos.
Ah, bien.
En general trabajo un tiempo en madera, que es más lento y es ruidoso y es muy
sucio.
¿Ah,
sí? ¿Es más lento que la piedra?
Ah, creí que me preguntabas
que el barro.
Ah, pensé que yo te había escuchado piedra, perdón, dije.
No, que el barro, dijo. La madera y la piedra en velocidad y en herramientas son parecidas. Lo que pasa es que con la piedra tenés que ser más suave.
Uh-huh.
No te permite el error. La madera, o sea, ensamblás, trabajás de otra forma, pero no... Todo el mundo tiene la idea de que la piedra es más dura, y más lenta, más trabajosa.
Sí.
Y en realidad no, lo que pasa es que hay que respetarle un poco más por esto de la posibilidad de ensamblar. Una vez que raja, tenés que trabajar el ensamble y es visible, y bueno, y lo que hincha mucho en la piedra es extremado peso que tiene. Entonces no puedes hacer volúmenes más grandes. Claro. Porque necesitas una infraestructura enorme para moverla.
Y una maquinaria también un poquito más específica, ¿no?
Claro. Vos sabés que no hay mucha... O sea, es muy parecida la talla en madera y la talla en piedra en cuanto a la herramienta. Uh-huh. La única herramienta que es irreemplazable es la motosierra. O sea, no tenemos nada que corte la piedra de la manera que vos cortás la madera con una motosierra. Sí. No hay ninguna herramienta que entre con una hoja, por ejemplo, grande. Ajá. Salvo un disco o algo así que tampoco puede ser tan grande porque no es la misma forma, es circular. Uh-huh. Entonces, el volumen es diferente a la hora de abarcarlo, tenés que pensarlo diferente, pero no es que es más lento. Y en cuanto a lo que me preguntaba Nadia del barro y la madera, es como necesario volver al barro, porque lo espontáneo del pensamiento, de esa primera idea, es mucho más plasmable en el barro, en la velocidad del barro, que es un ratito. Yo un trabajo de barro, un retrato, algo así, en general lo hago en 2 o 3 horas. Y para una escultura de madera esto es mucho más tiempo. Entonces lo más espontáneo es el barro. Las dos cosas se llevan juntas un poco.
Bueno, invitamos a todos, porque estamos charlando con un artista.
Mientras también, miramos la página, ¿no? Que no podemos creer lo maravilloso.
Gabriela López de General Pico, su página es gabrielalopez.com.ar, que está realmente muy buena la página, y llama mucho la atención, como dice Nadia, las expresiones que tienen.
Bueno, y estaba viendo en una página que estabas trabajando con una motosierra en Suiza.
Sí, ¿estuviste? Porque sí, tengo mucha suerte. Fui conociendo gente así y el año pasado yo he hecho algunos encuentros, algunos simposios en Argentina, pero con esto de que doy clases tengo muy poca libertad de días, creo que son 10 días al año, una cosa así para movernos, ¿no? Por un encuentro cultural. Entonces, cuido mucho ese tiempito, voy a muy poco, pero el año pasado me anoté, hice uno en Italia y este año tengo unos amigos además en Suiza, entonces me anoté.
Qué buena.
Y fui a hacer uno a Suiza. O sea, el tema de mis amigos es que, bueno, ya que estoy, fui al simposio y fui con ellos, con una pareja de amigos que tengo allá. Uh-huh. Pero sí, estuvo re bueno porque trabajan muy diferente. En Italia había otros argentinos y a los italianos nos parecemos mucho más en el trabajo, los suizos no.
¿Mucho más metódicos son?
Sí, sí, porque además el lugar que organizaba el simposio es una escuela tradicional. Es como una universidad, pero de talladores. Ajá. Son bien específicos. Ese pueblo, desde 1820 más o menos, toma como la talla en madera como uno de sus ingresos mayores económicos, después de una gran crisis que tiene. Entonces tiene muchísima especificidad del trabajo y, bueno, una calidad enorme. Pero sí son súper estructurados a la hora de trabajar. Entonces ese encuentro entre la manera que tenemos nosotros de trabajar, o que tengo yo y que tienen ellos, estuvo buenísimo. La verdad una experiencia hermosa.
Qué
Si... ¿Dejarías la docencia por vivir solamente de tus obras?
No, me gusta la docencia también. Ajá. No, me gusta la docencia en la escuela primaria. Trabajo sobre todo en primaria y muy poquito en secundario y tengo unas horas en el ISBA, así doy una clase de escultura. Ajá. Pero
¿y por qué?
Me parece que está bueno seguir en contacto con esa parte del arte. Es como el otro lado, ¿no? Uh-huh. Trabajar con chicos chiquitos tiene como una realidad que trabajar en el taller y hacer todo el tiempo esto no la tiene. La verdad que no lo dejaría. Me cansa un poco. En realidad lo que me gustaría es que las cosas sean más justas en la escuela a la hora de, no sé, de una licencia, por ejemplo. Vas en representación de un país, de una provincia, de una ciudad.
Claro.
Tenés 10 días al año. Ahora, si yo fuese deportista, tengo 90 días al año. No sé.
Claro,
bueno, mira. Poder revertir esas situaciones, sí, me gustaría, porque creo que vale la pena. Pero no dejar la escuela. Me gusta trabajar en la escuela. Porque además es mucho lo que aprendes estando con los chicos. La verdad que tienen una forma de resolver, bueno, está buena.
¿Dónde encontrás esa inspiración para tus obras?
Mira, yo me parece que lo que a mí me inspira tiene que ver con lo que me conmueve. Si pensamos en esto de que conmover es eso que te saca del lugar en el que te encontrás, ¿no? Que te mueve del lugar. Entonces, a veces tiene que ver con cosas que son horribles, porque hay cosas que nos mueven por malas, pero mucho tiene que ver con la belleza, con la belleza que hay alrededor, ¿no? A veces en la naturaleza, en acciones de otros, en el arte de otros, muchísimas veces tiene que ver con la capacidad de generar belleza que tienen otras personas. En esto del arte visual, o en la música, en la poesía, en el cine, esos movimientos, me parece que cuando uno está produciendo, en mi caso imágenes, todo eso que producen otros, que es como un, no sé, como una, yo creo que es algo que no vemos, pero que tiene que ver con una enorme belleza que se genera, nos modifica también, nos conmueve. Lo que pasa que estamos muy acostumbrados a dejarnos conmover por lo malo que nos pasa.
Claro.
Y que eso bueno que nos pasa, casi todos los días nos pasan cosas que tienen que ver con la belleza que no nos damos ni cuenta. Que si uno no pudiera prestar atención, bueno, podríamos encontrarlo. Me parece que cuando estás produciendo imágenes, lo que te inspira tiene que ver mucho con eso. Te aparecen imágenes o metáforas visuales relacionadas a obras de otros, relacionadas a esas cosas que te digo, que me resultan muy bellas de lo que me pasa alrededor, ¿no? No sé si es muy claro, pero
sí,
la inspiración para mí tiene que ver con lo que te mueve, lo que estás haciendo, porque vos estás en producción, estás en movimiento, y te encontrás con algo en algún momento que te saca de ese camino que estás haciendo porque por alguna cosa te llega. ¿No? Por hermoso, por horroroso también.
También. Gaby, ¿estás haciendo alguna muestra en este momento?
En este momento está terminando una muestra en Río Cuarto, este fin de semana.
Mira.
Y esa es la última que está programada así para este año.
Bien.
Porque, bueno, fue una en Buenos Aires, una en Río Cuarto, y estoy terminando con la muestra.
Y acá
y estoy preparando una para el año que viene ya.
Bien, ¿para la provincia ya la podremos ver en la provincia?
En la provincia este año no hubo porque no me presenté a ninguna...
Ajá.
En realidad los lugares culturales en diciembre abren la convocatoria para presentar carpeta. Y como habíamos hecho con mis compañeras el año pasado, bueno, este año los dejamos descansar. Supongo que el año que viene, en diciembre de este año, nos presentaremos para alguna, a ver si hay algún lugar. Sí.
Buenísimo. Bueno, y que visiten la... porque tus obras se venden.
¿Cómo? Perdón, no
que
se escucha ahí.
Tus obras se venden.
Están en la venta.
Sí, por supuesto, todo lo posible.
Bien, bien. Sí. Pero sos una artista que vende mucho. Bah, no sé si vende mucho es la palabra, pero en Pico tenés muchísimos lugares. He entrado en otras páginas donde está tu obra. O sea que tiene un mercado.
Sí, tiene. Vos sabés que eso es una de las cosas que... Y está bueno siempre contarlo, porque pareciera que no... que el trabajo no se vende o que como vivimos en estos lugares. No, la verdad es que sí, la gente es bastante, tiene bastante la intención de adquirir obra y una vez que te vas haciendo un circuito, podríamos trabajar de esto, se podría vivir del arte en varias. No te voy a decir que wow, pero sí funciona, sí.
Bien, bueno, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho la comunicación, reiteramos porque realmente la página está completísima y no es que te da un pantallazo, te muestra realmente tu obra, gabrielalopez.com.ar, y vas a ver todas las obras de Gabriela, que realmente, bueno, estoy viendo Niña de Agua, Niña Pagana, Buscadoras, realmente son hermosísimas y volvemos a decir, tienen una expresión cada escultura que mamá mía.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por la comunicación y por la difusión, que es tan compleja.
Sí, ¿no? Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Gaby.
A ustedes.
Bueno, hablábamos con Gabriela López, escultora de la ciudad de General Pico, que mira, se formó, se quedó docente de la ciudad de General Pico, y realmente invitamos a que entren en la página porque las obras están recontrabuenas.
Sí, sí.
Están muy buenas.